La Voz de América presenta.
Decenas de migrantes son hallados sin vida en Texas, una nueva tragedia que enluta la frontera México-estadounidense. Motín carcelario en Colombia deja más de 50 reclusos fallecidos. Donald Trump sabía que asaltantes al Capitolio iban armados, le dice al Congreso una ex colaboradora. Y una delegación estadounidense visita Caracas por segunda vez este año. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos las noticias con la tragedia que enluta a la comunidad hispana en Estados Unidos. La cifra de migrantes que murieron dentro de un camión en Texas aumentó a 50. Las autoridades anunciaron la captura de 3 sospechosos. Esto es lo que se conoce hasta el momento. Los migrantes serían en su mayoría mexicanos, pero también hay guatemaltecos y hondureños. 46 de estas víctimas murieron por asfixia en este trailer que fue abandonado en una carretera remota del sureste de San Antonio. Un grito de auxilio habría alertado a un hombre que transitaba la vía e informó a las autoridades. Al llegar los uniformados se encontraron con la aterradora escena y luego trasladaron a más de una decena de sobrevivientes a hospitales, entre ellos 4 menores de edad. Otras 4 personas murieron horas más tarde. Todas las víctimas serían migrantes que cruzaron la frontera que une a México con Estados Unidos. 39 de los fallecidos son hombres y 11 mujeres, según reporta el principal funcionario electo del condado Bexar. Y esa tragedia en San Antonio, Texas, es otra amarga evidencia de la crisis humanitaria en la frontera sur estadounidense. Las autoridades de ambos países aceleran las investigaciones que recuerdan sucesos similares en años recientes. Jorge Agobián nos informa.
No había señales de ventilación, aire acondicionado o acceso a agua en el tractor. Los pacientes estaban calientes al tacto, según las autoridades que concluyeron que los migrantes murieron debido a agotamiento por calor. La mayoría de las víctimas eran mexicanas y al menos 16 sobrevivientes fueron trasladados a centros de emergencia. El alcalde de San Antonio, el lugar donde fue hallado el camión, pidió justicia a las autoridades federales que investigan el hecho.
La difícil situación de los migrantes que buscan refugio es siempre una crisis humanitaria, pero ahora nos enfrentamos a una horrible tragedia humana.
La investigación está a cargo del Departamento de Seguridad Nacional. El secretario de esa cartera apuntó al caso como tráfico de personas.
Los traficantes de personas son individuos insensibles que no tienen en cuenta a las personas vulnerables a las que explotan y ponen en peligro para obtener ganancias.
El hallazgo ocurre en medio de una cifra récord de cruces irregulares en la frontera sur de Estados Unidos. No es la primera tragedia en ese estado, aunque sí la más mortal. En 2017, también en San Antonio, la policía halló a 39 migrantes indocumentados dentro de un tractor. 10 de ellos murieron. El conductor del vehículo fue condenado a cadena perpetua.
Y este tema, pues es central.
El presidente mexicano anunció que planea discutir el tema en la Casa Blanca el 12 de julio, en una reunión con su homólogo estadounidense. Según cifras oficiales, 557 muertes fueron reportadas en la frontera sur de Estados Unidos durante el año fiscal 2021, más del doble que el año anterior y el número más alto desde 1998. La exposición a altas temperaturas y la deshidratación es la principal causa de muerte, de acuerdo con las alertas de las autoridades. Jorge Agobián, Voz de América.
Cambiamos de información. El comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio escuchó este martes a una ex colaboradora de Mark Meadows, quien tuvo un papel muy importante durante los últimos meses de la presidencia de Donald Trump. Vamos en vivo al Congreso de Estados Unidos con Jacopo Luzzi. Jacopo, ¿qué reveló la testigo?
Jasmine, nadie esperaba de verdad esta audiencia, pero el testimonio de este martes tenía revelaciones tan impactantes que no podían esperar. Cassidy Hutchinson, una ex colaboradora que estuvo dentro de la Casa Blanca aquel fatídico 6 de enero, dijo que Trump sabía que la multitud estaba armada, pero el expresidente ignoró cada señal de posible violencia e incluso removió las medidas de seguridad a su mitin.
Estaba cerca de una conversación en la que escuché al presidente decir algo en sentido de, ya sabes, no importa que tenga armas, no están aquí para lastimarme, quítense los detectores de metales, dejen de entrar a mi gente y puedan marchar al Capitolio desde aquí, dejen entrar a la gente y quiten los detectores de metales.
Se reveló que los asesores de Trump sabían de la posible violencia también en los días anteriores al 6 de enero, pero esto no cambió el escenario. Además, el expresidente quería ir al Capitolio, imagínate, Yasmín, con su auto presidencial después del mitin. Y cuando el servicio secreto se opuso, Trump se enojó terriblemente.
Pensó que iban al Capitolio y cuando Bobby le dijo, no, no vamos, no tienes los recursos para hacerlo, no es seguro, vamos a volver al ala oeste. El presidente tuvo una respuesta muy fuerte y muy enojada a eso. Tony lo describió como iracundo. El presidente dijo algo en el sentido de, soy el presidente, llévame al Capitolio ahora. A lo que Bobby respondió, señor, tenemos que volver al ala oeste. El presidente se estiró hacia la parte delantera del vehículo para agarrar el volante. El señor Engel lo agarró del brazo y dijo, señor, debe quitar la mano del volante. Vamos a volver al ala oeste. No vamos al Capitolio.
Según el testimonio de Hutchinson, desde la una de la tarde la Casa Blanca conocía la posibilidad de violencia en el Capitolio y lo que estaba ocurriendo. Y por eso las personas cercanas al presidente, incluido su hijo mayor, trataron de convencer al mandatario, al exmandatario, a decir algo para detener la violencia. Sin embargo, Trump esperó horas antes de hablar y hoy el presidente en las redes sociales dijo que Hutchinson no estaba cerca de él y lo que dijo no es verdad.
Gracias, Jacopo. Y después de esta audiencia, el comité volverá después del 11 de julio para revelar aún más detalles sobre lo que supuestamente hizo Trump ese 6 de enero. Y otra tragedia sacude a Colombia. Más de 50 reclusos fallecieron tras una pelea que terminó incendiando un centro penitenciario en el municipio de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca. Jair Díaz nos trae el informe.
Un incendio desatado la madrugada de este martes en una cárcel colombiana desató una tragedia que hasta el momento deja 52 personas muertas y más de 30 heridos tras una riña entre los internos, según las autoridades.
Se atacaron con objetos contundentes, posiblemente pudo haber heridas con armas blancas artesanales. Una vez entra la guardia a controlar, pues tenemos la novedad del incendio.
Angustia viven los familiares a las afueras del centro penitenciario porque aún no tienen la información completa sobre el suceso y no saben si su familiar sigue vivo.
Esperando a ver que nos den respuesta de la celda 9, como está al lado de la 8, por más que sea, no te preocupa porque uno tiene que ver qué.
Lo único que pido es que nos den pronta respuesta a las personas que están fallecidas y que están en diferentes centros de hospitales.
El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, lamentó el hecho y afirmó que este centro tenía un hacinamiento considerable.
Que el centro de reclusión de Tuluá registra un 17% aproximadamente de hacinamiento, incluso en los centros de reclusión que menos hacinamiento presenta. Por eso hacemos un llamado nuevamente a los alcaldes y gobernadores para que empiecen a construir centros de reclusión transitorio.
El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que replanteará la política carcelaria para evitar este tipo de tragedias. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Madrid se prepara porque mañana empieza la cumbre de la OTAN, a la que asistirán 40 líderes mundiales. Y justamente el presidente Joe Biden ya llegó a la capital española en su primera visita a España como mandatario. Biden se reunió con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y también con el rey Felipe VI. Nos conectamos en vivo con Julia Riera, quien se encuentra en Madrid. Julia, ¿sobre qué conversaron en estas reuniones iniciales?
Yasmín, en una rueda de prensa que tuvo lugar después del encuentro, el presidente estadounidense Joe Biden definió a España como un aliado indispensable y dijo que van a trabajar para ampliar la flota de descargadores navales de la base estadounidense ubicada en Rota, en el sur de España. Por otro lado, Biden también afirmó que van a cooperar para reforzar las democracias en América Latina. Por su parte, el presidente español, Pedro Sánchez, agradeció a Biden por haber reconducido las relaciones transatlánticas y señaló que durante el encuentro también conversaron de otros temas como la ciberseguridad y la migración.
Vamos a trabajar en nuestro acuerdo para aumentar el número de destructores navales en la base naval de Rota en España, lo cual también acentuará la relación bilateral de defensa entre España y los Estados Unidos. Esperamos que ocurra cuanto antes.
Que nos enfrentamos, yo diría que al mayor desafío para la paz en Europa desde el final de la Guerra Fría, hoy Estados Unidos y España nos hemos comprometido a profundizar en nuestra cooperación en materia de seguridad y de defensa.
Julia, y
está previsto.
Justamente te iba a decir, Julia, mañana inicia esta cumbre que es muy importante en el contexto de la guerra en Europa del Este. ¿Cuáles son las expectativas?
Yasmín, está previsto que durante la cumbre los países miembros definan la hoja de ruta que van a seguir durante la próxima década y también aborden la adhesión de nuevos miembros como Suecia o Finlandia. También se espera que tengan conversaciones sobre temas difíciles como puede ser el cambio climático o los ataques híbridos. Por otro lado, como bien comentabas, esta cumbre cobra especial relevancia hoy en día en un contexto en el que las tropas rusas siguen avanzando en Ucrania. Precisamente el secretario general de la OTAN avanzó en el día de hoy que los países miembros van a reforzar su apoyo a Ucrania.
We will agree a comprehensive assistance package to Ukraine.
Vamos a acordar un paquete de ayuda para Ucrania para apoyarles en el derecho a la defensa propia. Es extremadamente importante que estemos listos para continuar cooperando, porque Ucrania se enfrenta a una brutalidad que no hemos visto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
El presidente estadounidense Joe Biden buscará reunirse mañana con su homólogo turco después de conocer en el día de hoy que Ankara ha levantado el veto a Suecia y Finlandia para que esos países puedan adherirse a la OTAN.
Era nuestra corresponsal Julia Riera reportando desde Madrid, España. Gracias, Julia. Y usted quédese porque al volver, la sentencia del tribunal en Nicaragua contra el párroco de una iglesia.
They are scared. Some of them lost their houses during the bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viajá con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1,000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Actualizamos la información en el mundo al día. Una delegación del gobierno de Estados Unidos llegó a Venezuela para dialogar con funcionarios del presidente Nicolás Maduro con la meta de gestionar la liberación de 9 ciudadanos norteamericanos presos en el país suramericano. Álvaro Algarra nos trae la información.
Funcionarios de la administración de Joe Biden están de nuevo en Venezuela, en su segunda visita de 2022, luego de años de relaciones rotas y hostilidades. El presidente Nicolás Maduro, durante acto televisado, confirmó que los enviados llegaron al país y se reunieron con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y representante del gobierno chavista en las negociaciones con la oposición.
Jorge Rodríguez, a esta hora, está recibiendo a una delegación del gobierno de los Estados Unidos que ha llegado a Venezuela y está trabajando para darle continuidad a las comunicaciones iniciadas el 5 de marzo.
Una fuente cercana a Juan Guaidó aseguró que la delegación estadounidense también se reunió con el líder opositor. La persona rehusó a compartir detalles y pidió que no se le identifique por nombre y apellido. La internacionalista Giovanna de Michele sostiene que el gobierno de Nicolás Maduro podría estar dispuesto a ceder a los que describió como presos políticos porque tiene una profunda necesidad de recibir cosas a cambio.
Pudiera ser un gesto positivo, sin lugar a dudas, pero también pudiera ser un gesto desesperado. Si consideramos que los presos políticos en Venezuela siempre han sido concebidos como una moneda de cambio, ¿no?
El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a La Voz de América que su delegación está conformada por el embajador Jimmy Story y Roger Carstens, enviado presidencial para gestionar la libertad de estadounidenses cautivos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso anunció este martes que rompió el diálogo con la mayor organización política del país después de que un soldado muriera y 12 resultaran heridos cuando una turba atacó a un convoy militar que transportaba combustible. La Confederación de Nacionalidades Indígenas inició hace más de 2 semanas una huelga nacional indefinida que se ha caracterizado por manifestaciones violentas y cierre de vías. Ellos buscan respuestas para lograr una rebaja del precio de los combustibles y resultados para la derogación de los decretos de política petrolera y de explotación minera. Una condena de 2 años en prisión deberá cumplir un sacerdote nicaragüense hallado culpable por supuestas amenazas contra 5 ciudadanos. Organismos de derechos humanos aseguran que el caso es una persecución política para perjudicar a la Iglesia Católica. Donaldo Hernández nos explica.
El sacerdote nicaragüense Manuel Salvador García fue condenado a 2 años de prisión por supuestamente amenazar con arma blanca a 5 personas en el municipio de Nandaime, a unos 70 kilómetros al sur de Managua. Inicialmente, el cura había sido acusado por supuesta violencia grave contra una mujer, pero en una audiencia la presunta víctima negó los hechos. La defensora de derechos humanos Vilma Núñez considera que hay inconsistencias en el proceso y lo considera un caso político.
El padre es un perseguido político que se le está persiguiendo a través de la instrumentalización del Poder Judicial y de una criminalización sin fundamento. La razón política es la persecución en contra de la Iglesia.
Organizaciones de derechos humanos y opositores incluyeron a García en una lista de presos políticos, elaborada ante una eventual negociación con el gobierno de Daniel Ortega.
Dios lo que quiere es que los sacerdotes se vayan porque es la única voz que no han podido callar.
Según el opositor Gabriel Putoy, existe una nueva escalada represiva contra la Iglesia Católica.
Las iglesias están vigiladas, están llenas de paramilitares, están asediadas.
Sin embargo, el juez Jaime Aguilar fue firme en su sentencia contra el cura, mientras la Asamblea Nacional sigue discutiendo una supuesta consulta ciudadana que recomienda encarcelar a sacerdotes que participaron en lo que llaman intento de golpe de Estado. Donaldo Hernández, Voz de América.
En breve, un juez estatal anula una ley que permitía a extranjeros votar en la ciudad de Nueva York. Esto y más cuando regresemos.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Nueva York se había convertido en la primera gran ciudad de Estados Unidos en otorgar el voto para elecciones municipales a extranjeros, pero un juez del Tribunal Supremo de Staten Island anuló esta posibilidad. Ángela González nos trae las reacciones que con esta decisión, además, migrantes pierden la posibilidad de ejercer su derecho al voto en este estado. Veamos la historia.
A 6 meses de que entrara en vigencia en la ciudad de Nueva York, el derecho para que casi 800,000 migrantes con residencia permanente voten en las elecciones para alcalde y otros cargos municipales, un juez de la Corte Suprema Estatal en Staten Island bloqueó esta posibilidad.
Es una pena, ¿qué más se le puede decir? Que si sin los otros votos, la gente que quieren que gane no pueden ganar.
La norma que había sido aprobada en diciembre pasado fue declarada inconstitucional por contradecir directrices que solo permiten votar a ciudadanos, luego de que detractores republicanos y un grupo de votantes la impugnaran. Otra coalición de organizaciones prepara una apelación.
Y estamos esperando que esta apelación se haga muy pronto porque ya estamos empezando a organizar, estamos asegurándonos que las personas estén registradas a votar. Y ya cuando digan que sí tenemos el sí, obviamente vamos a asegurarnos que podamos registrar a los demás.
Algunos demócratas aprueban que residentes legales puedan sufragar localmente en la Gran Manzana.
Debía de ser toda la población si es una cosa local, si es para presidente de Estados Unidos. Ya la cosa cambia.
Pero el presidente del Partido Republicano de Nueva York dice que es un derecho solo para ciudadanos y que los demócratas se excedieron en la autoridad que la Constitución le otorga al Estado. Se espera que se interponga una apelación en un tribunal superior en los próximos 3 meses antes de que el fallo entre en vigencia el próximo mes de enero. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Honduras ha tomado nuevas medidas para mitigar el constante aumento en el precio de los combustibles ante la previsión de que la tendencia se mantendrá durante las próximas semanas. Veamos el informe que nos preparó Óscar Ortiz.
Como cada semana en Honduras y en Centroamérica, los precios de los derivados del petróleo experimentaron un aumento en la gasolina super, regular y diésel. De esta manera, el galón 3,8 litros de gasolina regular cuesta el equivalente a $5.18. Y el de diésel cuesta el equivalente a $5.10. Y ante el aumento constante durante 6 semanas en los costos de los combustibles, la presidenta Xiomara Castro anunció haber congelado el precio de las gasolinas regular y diésel durante 1 mes. A pesar de esta medida, José Hernández es uno de muchos hondureños que ha sentido cómo su economía se ha visto afectada por los combustibles y hoy tomó una decisión.
Acá me sale mejor venirme en transporte que traer mi carro, porque con mi carro gasto como 1.300 por ahí y en transporte lo gasto 300, 400 lempiras.
La perspectiva en el mercado internacional es que seguirán subiendo los precios de los derivados del petróleo, por lo cual los economistas llaman a ahorrar.
Los precios sigan aumentando debido a que en la actualidad vivimos en el mercado del petróleo está en una alta especulación y hay una alta volatilidad. Venimos de 2 semanas donde los precios tanto del el West Texas Intermedio como del Brent han disminuido hasta $10 en el mercado internacional. Sin embargo, no vemos nosotros como ciudadanos comunes esa disminución de los precios en la economía real o cuando vamos a poner gasolina.
Guatemala se ubica como el país centroamericano con mayores costos de los combustibles actualmente. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En breve, un robot se convierte en una opción de alivio para quienes viven con las secuelas del aislamiento por la pandemia del COVID-19.
They are scared. Some of them lost their houses during the bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1,000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Gracias por seguir con nosotros en El Mundo al Día. La pandemia intensificó la soledad de millones de personas mayores. Muchas ya luchaban contra la depresión. José Pernalete nos habla de un robot cuya compañía busca aliviar este problema.
David Kelly está a punto de disfrutar un café matutino con Ellie Q, su compañero robot.
¿A dónde queremos ir en el mundo virtual?
David le pide a su robot hacer una visita virtual a París.
Magnífico. Siéntese y disfrute de las vistas y los sonidos.
Cada mañana, Ellie Q lleva a David a una visita virtual a un café diferente en todo el mundo. Es una de las ventajas de vivir con un robot de asistencia. Fue un regalo para David de su pareja Greg Allen.
Yo no era muy fan al principio. Una vez que comencé a interactuar con ella, fue como increíble.
Con inteligencia artificial, sensores incorporados y controles de voz, Ellie Q se encuentra en una nueva clase de robots que, según los expertos, desempeñarán un papel cada vez más importante en la vida de los adultos mayores.
Simplemente no ha habido robots que hayan sido lo suficientemente sofisticados como para estar listos para ser utilizados por personas reales. Estamos viendo robots que pueden implementarse en el mundo real con personas reales.
Esta tecnología, además de entretenimiento, puede monitorear las condiciones de salud de su usuario.
¿Me puede decir qué lectura de glucosa en sangre obtuvo hoy?
También David dice que Ellie Q incluso brinda algo de consuelo emocional, ya que le recuerda a su hermana, quien murió hace 9 años.
Entro a Ellie Q y su voz me recuerda a mi hermana. Simplemente me hace sentir bien que sea como esa conexión que tuve con mi hermana.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Recuerde que para estar bien informado nos puede visitar en vozdeamerica.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntrenos como @VozdeAmerica en Facebook, Twitter e Instagram. Bien, y Brasil es conocido a nivel mundial por su carnaval de Río de Janeiro, pero otra gran fiesta hace honor a sus tradiciones. Se trata del Festival Boi Bumba de Amazon, que se lleva a cabo cada año en la Amazonía brasileña, donde miles de personas celebran el color, la música y su folclore. Durante 3 días, varias agrupaciones artísticas han presentado coloridas actuaciones que reviven mitos y leyendas propias de la Amazonía. Bien, y a ritmo de música nos despedimos hoy. Gracias por informarse con nosotros en El Mundo al Día. Recuerde que nos esperamos mañana nuevamente. Si usted quiere tener más noticias e informarse de Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo.